servicio que como cristianos debemos de llevar a cabo cada primer día de la semana en cuanto a cantar, orar, predicar y escuchar la palabra de Dios, participar de la cena y de la ofrenda, actos que hacían los hermanos en el primer siglo, el primer día de la semana. Y pues eso también lleva consigo el hecho de que nos sintamos contentos porque personas están con nosotros en esta tarde visitándonos. Así de que el mensaje en esta noche será evangelístico y lleva el propósito de que usted vea a través de la Sagrada Escritura cuál es el plan de salvación. Hay un texto en el Antiguo Testamento que encontramos nosotros en Josué. Josué. Si nosotros leemos el capítulo 6, versículos del 1 al 5, encontramos algunas palabras del escritor en ese precioso libro. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice: Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. En este pasaje de la Biblia, hermanos, que encontramos en Josué capítulo 6 del 1 al 5, encontramos una verdad clara en cuanto a lo que Dios estaba haciendo con Josué y con su ejército. El versículo 2, fíjense lo que le dijo Dios a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dios, amados hermanos y amigos, había entregado a Jericó en manos de Josué. Jericó era una ciudad que guardaba a personas muy poderosas en cuanto a guerra. Y este Jericó estaba con unas murallas muy grandes debido a que los judíos venían abriéndose paso también para tomar la tierra que Dios les había prometido desde sus ancestros, desde sus antepasados. Pero me llama la atención especialmente cuando Dios le dice a Josué: he entregado en tu mano la ciudad, es tuya, te la regalo. Te regalo al rey y te regalo a todos los valientes que están ahí. Entonces podemos concluir al leer este versículo que Dios, por pura gracia, hermanos, concedía la ciudad de Jericó a Josué y a su ejército. Si tuviéramos corto nuestro pensamiento y si fuera corta nuestra mente, diríamos que Josué no tenía que hacer nada para recibir aquella ciudad en sus manos. ¿Para qué, Josué? ¿Para qué vas a hacer algo si Dios ya te la regaló? Es un pensamiento calvinista, hermanos, que Dios da un regalo y que nosotros no tenemos que hacer nada para recibirlo. Cuando nosotros leemos estos versículos, al menos encontramos algunas acciones que tuvo que hacer el pueblo de Israel para recibir la ciudad de Jericó. Dios ya se las había regalado, ya se las había puesto en sus manos. En otras palabras, Dios había decidido regalar Jericó a Josué y sus valientes. Adelante. Pero, aquí está el pero, que los soldados, juntamente con Josué, tuvieron que seguir las instrucciones de Dios para recibir la ciudad que Dios les había regalado. Una acción que encontramos en el versículo 12 es mira. Tienes que mirar. Tienes que observar. Y otra acción en el versículo 12 es marcharéis. Tienes que marchar. Tienes que caminar. Tienes que ir en fila como para la guerra. Encontramos también otra acción que dice, así lo harás por 6 días. Tenía que hacer algo. En el versículo 4, hermanos, encontramos también que tenían que llevar trompetas, y tenían que ser 7 trompetas. Y también encontramos que en el versículo 4 tenían que tocar las trompetas. En el versículo 5 dice que deberían de tocar un sonido prolongado. También tenían que oír el sonido de la trompeta y tenían que gritar a gran voz y tenían que subir a la ciudad que Dios les había entregado. Tenían que hacer algunas cosas. Dios ya había decidido entregar a Jericó en manos de Josué, pero tenían que hacer algunas cosas. Algunas cosas tuvieron que hacer para obtener ese favor de Dios. Tuvieron que hacer algunas acciones. Guárdese esto en su mente y téngalo ahí como un trasfondo de lo que vamos a ver enseguida. Lo que vamos a ver enseguida, amados hermanos y amigos, es en cuanto que acerca de la salvación. Esa salvación que se menciona en Efesios por fe o por gracia mediante la fe. ¿Dónde queda el bautismo? ¿Dónde entra el bautismo ahí? ¿Hay algún lugar para el bautismo en alguna parte de las órdenes de Dios en cuanto a recibir la gracia? Hermanos, este sermón fue preparado por Rangel y un servidor lo tradujo al español debido a que fue presentado en las lecciones que estamos llevando a cabo los jueves, la transmisión que estamos llevando por medio del internet. Y el asunto es que se origina por algunas preguntas que hace un bautista. El bautista pregunta que no hay lugar para el bautismo para recibir la gracia de Dios. No se tiene que bautizar nadie para recibir la gracia de Dios. Es como si Josué dijera, ah, Señor, ya me diste a Jericó, yo ya no tengo que hacer nada. En Efesios, que es el texto favorito de estos bautistas que estaban haciendo algunos argumentos, Efesios capítulo 2 del 1 al 10, por favor. Mire lo que dice ahí la Sagrada Palabra. Dice la Escritura, y Él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y sigue diciendo ahí la Sagrada Escritura, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso y les está hablando de la salvación. Pero esta salvación no pudo ser posible sin la gracia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, llevó a cabo esta salvación. Y desde que el Señor murió en la cruz, esa salvación está al alcance de todo el que la quiera. Esa es la gracia, hermanos, el regalo de Dios. El regalo que Dios dice, ahí está.
es tuyo.
Esa es la gracia, hermanos. Ese es el favor que nosotros no merecemos por parte de Dios. Dice el apóstol Pablo que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos perdidos en el mundo, cuando andábamos siguiendo la potestad del aire, cuando vivíamos de acuerdo a la ira del mundo. Versículo 8 y 9 dice, pero por gracia sois salvos, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Es correcto eso? Yo entiendo eso. Yo sé que no hay salvación si Dios no lo obsequia, Dios no lo regala, no hay salvación. La salvación viene como un regalo de Dios. Y no es por mis obras, y no es por las obras de alguien que esté aquí ahora, y no es por las obras de ningún pastor, ni por ninguna persona que haya en el mundo. No es por obras de alguien, sino que son por que Dios quiso darnos su gracia al venir Cristo a morir en la cruz para ello. Por gracia sois salvos. Y entonces el bautista, hermanos, argumenta de que para qué necesitamos nosotros hacer cosas si Dios del cielo ya nos envió la salvación, ya nos envió la gracia por medio de la fe. Es un regalo gratuito por el cual nosotros no deberíamos de hacer absolutamente nada. Nada. No tenemos que hacer nada para recibir este regalo, dice el bautista. Efesios 2:8-9 dice, salvados por gracia, mediante la fe. En otras palabras, la gracia viene del cielo, el regalo viene a la tierra, y gracias a ese regalo nosotros subimos al cielo. ¿Es correcto esto? Creo que este pensamiento es correcto. El argumento, hermanos, es que la salvación como obsequio de Dios no nos dice que hagamos algo para que obtengamos ese obsequio, que simplemente lo aceptemos ese obsequio, que no necesitamos hacer absolutamente nada, que no hay ninguna obra que podamos hacer nosotros para obtener la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos, hermanos, en cuanto a la fe, encontramos que la fe es un trabajo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:29, fíjese lo que dice ahí. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas. Esta es la obra de Dios, este es el trabajo de Dios, que creas en el que le ha enviado. Que creas en esa persona que Él ha enviado. Es un trabajo, hermanos. Entonces el bautista dice que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero la gente que se hace bautista tiene que oírlos a ellos y tiene que creerles a ellos. Oír es un trabajo, creer es otro trabajo, son dos trabajos ahí. Oh, no, es que solamente tiene que creer. Sí, pero es un trabajo, usted dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Una persona para hacer alguna cosa tiene que obrar. Así que gracias a Dios que al menos el creer es un trabajo, porque si no, pues estaría un poquito más difícil convencerles. Este es un trabajo, hermanos, que salva. Y si no fuera un trabajo la fe, ¿por qué no es un trabajo? Usted está aquí sentado hoy, esta noche, y si yo le dijera a usted, no tiene que hacer nada para ser salvo, usted no tiene que hacer nada, ni una cosa. Usted pudiera pararse y decirme, ¿y para qué estoy sentado aquí entonces? ¿Me explico? Está sentado ahí escuchando, así de que ya está haciendo algo. El bautista reclama que la persona le oiga y le crea a él, así de que hay que hacer algo para ser bautista. ¿Dónde queda pues aquella idea de que no tenemos que hacer nada? El bautista, hermanos, dice que está bien, pero yo me refiero a que no tenemos que hacer obras personales. El bautista, yo me refiero a que está bien, la fe es por obra de Dios también, pero yo me refiero a que nosotros no tenemos que hacer nada, dice el bautista. Entonces el bautista menciona, y este texto de Efesios es muy favorito de ellos, porque por gracia sois salvos. Una de las cosas que dice el bautista, enséñame que los efesios fueron salvados por tu dichoso plan de salvación, y entonces creeré. O sea, el bautista está retando, hermanos, de que se le enseñe con la Biblia de que los Efesios siguieron el plan de Dios que hemos enseñado en la iglesia de Cristo. Ellos piensan que es un plan de salvación que la iglesia de Cristo ha inventado. Piensan que algún hermano en la antigüedad se le ocurrió esto y lo trajo, lo escribió por ahí, y nosotros que somos de la iglesia de Cristo estamos siguiendo esa ideología de esa persona. En el bautista no cabe la idea, amados hermanos, de que alguien tiene que hacer algo para ser salvo. Y ya por último dicen, bueno, pues solamente cree, es todo lo que tienes que hacer. No tienes que hacer ninguna otra cosa, solamente creer. Y entonces ya llevamos ahí algo de ganancia, porque ya convencimos al bautista que sí hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que creer. Así de que el bautista, basándose en Hechos, capítulo, en Efesios 2:8, dice que somos salvos por gracia y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Así de que, pues hay que creer en eso. Solo cree. Entonces, el siguiente paso de nosotros es demostrarle al bautista, ¿tú crees que los de Éfeso no fueron salvos con el plan de salvación que hemos enseñado desde que Cristo fue recibido arriba, desde que los apóstoles predicaron en el primer siglo? ¿Y qué si te demuestro que los efesios sí fueron salvados con ese mismo plan? Dijo el bautista, creeré, creeré. Y entonces nuestro siguiente paso, hermanos, es comprobar, demostrar de qué manera fueron salvos los hermanos en Éfeso. ¿Usted se ha puesto a estudiar, a indagar de qué manera fueron salvos los de Éfeso? Cuando Dios dice que por gracia soy salvo, y esto es el don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe, no por obras, usted se ha puesto a pensar que aún los de Éfeso fueron salvos con el mismo plan que fueron salvos los 3,000 a los que Pedro les predicó juntamente con los 11. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se ha puesto a pensar que los de Éfeso siguieron exactamente el mismo orden que los hermanos en el día de Pentecostés? Que siguieron el mismo orden de los demás hermanos que siguieron convirtiéndose en Jerusalén. Los de Éfeso, hermanos, no podían ser salvos con un plan diferente. Los de Éfeso no podían ser salvos con un orden diferente. Ellos tuvieron que oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que por el oír viene la fe. Y esto es oír la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a creer en algo que no ha oído? ¿Cómo va a creer en alguien que no conoce, que nadie le ha dado a conocer? Es necesario oír la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Los hermanos de Éfeso escucharon la palabra de Dios. Oyeron la palabra de Dios. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice Pablo. Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que menciona que hicieron los de Éfeso? Escucharon la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos un poquito la doctrina bautista, encontramos que son uno de los grupos dentro de los protestantes que son más conservadores que los pentecosteses, son más conservadores que las asambleas de Dios, son menos carismáticos, son menos desordenados. Pero cuando ellos se aferran a esta doctrina, están dándole paso a ese desorden y a ese carismatismo. Están haciéndole creer a la persona que puede venir una manera milagrosa para que la gente crea y que no necesita hacer nada más. ¿Cuántos testimonios se han dicho en el sectarismo de una persona que recibió una visión o que recibió una revelación o que tuvo una experiencia religiosa y desde ese momento fue salvo? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pero mire, los de Éfeso tuvieron que escuchar, tuvieron que oír la palabra de Dios. De otra manera, ellos no hubieran sabido de Jesucristo nuestro Señor. Y de otra manera no hubieran sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hubieran recibido la garantía de su salvación. Los efesios escucharon el Evangelio. Así de que ahí ya llevamos otro paso que el calvinista no menciona: oír. Hay otro pedazo de este rompecabezas que nos enseña que la persona debe de creer. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, encontramos que la fe es necesaria. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Mire lo que se lee ahí, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando nosotros leímos allá en Efesios capítulo 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, se está refiriendo a las obras que el hombre puede hacer y decir, esto me está salvando. Cuando leemos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, habla de las obras de la ley, de las obras de la ley de Moisés. Esas obras no son necesarias para salvarse. El hombre no es salvado por las obras de la ley de Moisés. Nadie se salva por la ley de Moisés. Y por eso es necesario creer en Cristo. Y por eso es necesario creer en la fe de Cristo. Porque de otra manera nadie puede ser justificado. Nadie. Así como en Gálatas se les señala que no son salvos por la ley de Moisés, así Pablo a los Efesios dice, no pueden ser salvos por obra de alguna persona, sino solamente por las obras de Dios. Pero aquí estamos encontrando que se necesita creer en esas obras, en las obras de Dios. Para recibir la salvación hay que creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Para poder recibir la salvación necesitamos tener fe en Jesucristo, que es el que nos justifica delante de Dios. Así de que oír y creer, hermanos, fueron cosas que los de Éfeso hicieron. Allá en Hechos capítulo 19, versículo 18, mire lo que dice ahí, por favor. Efesios, estaban ahí algunos efesios, y dice en el versículo 18... Muchos también de los que habían creído venían confesando y revelando sus prácticas. El capítulo 19 de Hechos se pudiera llamar el capítulo de los Efesios, porque ahí menciona a Pablo en la región de Éfeso. Cuando nosotros leemos el versículo 1 y el versículo 5 es nada más para comprobar que son Efesios los que creyeron. Los que creyeron eran de ahí, de Éfeso. Así de que estas personas habían creído. No dice que no creyeron, dice que creyeron y fueron contados entre los hermanos. Así de que ahí encontramos una clara prueba de que creyeron los de Éfeso. Pero todavía lo que leíamos en Efesios capítulo 1, versículo 13, después de escuchar el Evangelio, dice Pablo, y después de haber creído en él, los hermanos en Éfeso creyeron, y de esa manera prueban que lo que se les está enseñando es correcto. Amado amigo que está entre nosotros, usted oye la palabra de Dios, y al estar escuchando la palabra de Dios, usted recibe pruebas indestructibles de que es la palabra de Dios la que está recibiendo. Usted debe de tener una actitud como la de los hermanos en Efesios, creer en esa palabra, creer en esa palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin creer nadie se salva, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que usted debe de creer en esa palabra. Pero ¿qué más? Cuando nosotros vemos el caso de los hermanos en Éfeso, recordamos también que hermanos como los de Jerusalén, los de cerca de 3,000 que se bautizaron en el día de Pentecostés después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que arrepentirse. ¿Se acuerdan de las palabras de Pedro? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. Y entonces encontramos que el arrepentimiento es un mandamiento para todos aquellos que han creído en la palabra de Dios. Como dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y brinca el bautista, ¿A qué hora se arrepintieron los de Éfeso? ¿Sí? ¿Eso dijeron? ¿A qué hora se arrepintieron los de Éfeso? Entonces tuvimos que mostrar versículos como Hechos 20:21. Dice el apóstol por boca de Lucas, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto judíos como griegos tenían que aceptar el arrepentimiento de Dios. Cuando hablamos de los judíos, hablamos de ciudadanos del área de Samaria, de Jerusalén, todas las partes donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, Galilea y cuantas partes más. Pero cuando hablamos de los griegos, hermanos, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de efesios? ¿Estamos hablando de corintos? ¿Atenienses? Así de que el hablar de griegos significa el hablar de las demás personas que no son judías. Cuando leemos allá en Hechos 19, versículo 19, miren lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Hechos 19 y versículo 19, estamos hablando de los de Éfeso. Recordemos que el capítulo 19 es el capítulo de los de Éfeso. Dice el versículo 19, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. ¿Es muestra de arrepentimiento esto o no? Los de Efeso habían escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habían oído la palabra de Dios. Habían creído en esa palabra de Dios. Muchos de ellos que practicaban la magia compraban libros. Los libros de magia son extremadamente caros. En aquel tiempo eran muy caros también. Imagínense la cantidad de libros que quemaron estos hombres, que su valor llegaba a 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto es? Es muchísimo dinero. Son años de salarios de un trabajador. 50,000 piezas de plata. ¿Estaban arrepentidos estos hombres o no? Si yo no me arrepiento, hermanos, si yo me tuviera que arrepentir de usar la Biblia y me convenzo de que tengo que usar el libro del Corán, digo, la Biblia ya no creo en ella, ahora creo en el libro del Corán, pero todavía quiero tener ahí la Biblia. ¿Estoy arrepentido de haber creído en la Biblia? No, nadie te va a arrepentir por creer en la Biblia, por favor. Es una ilustración, hermanos, de que cuando uno se arrepiente de algo, lo que menos quiere, lo que menos desea, es seguir teniendo contacto con aquello que era su fuente de pecado. Los libros de magia eran la fuente de pecado de muchos en Éfeso. Así de que estos hombres venían y quemaban sus libros a la vista de todos. Hubieran sido contados como personas arrepentidas si en vez de quemar los libros delante de todos como muestra de arrepentimiento los hubieran vendido, ¿no? Si yo sé que esa es una fuente de maldad, ¿para qué se la voy a pasar a otra persona? No estoy arrepentido si hago eso. Entonces ellos venían y quemaban los libros delante de todos. Había mucho mago en esas regiones. Pero gracias a Dios que el poder del Evangelio los alcanzó después de que lo escucharon y lo creyeron. Ahora venían arrepentidos quemando esos libros. Así de que la otra pieza, hermanos, es el arrepentimiento, y faltan dos piezas más. Hay algo más que aprendemos allí en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, aquí recuerdo las palabras del eunuco etíope cuando vio cierta agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y el eunuco confesó con su boca, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Pablo está de acuerdo con esto y dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, dice Pablo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Los romanos confesaron que Cristo era el Señor. Pablo le está escribiendo a hermanos en Roma que habían aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Pero qué de los de Éfeso? ¿También confesaron los de Éfeso? Recordemos que nuestro enfoque es con los de Éfeso. ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 19 de Hechos? Hechos 19:18 dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo confesando y declarando las cosas que practicaban. Confesaban su fe y declaraban las cosas que practicaban, lo malo que eran. Dice que los de Éfeso confesaron su fe. ¿Cuál es la fe? Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la fe. Dice que los romanos confesaron y los de Éfeso confesaron. Y hay algo más. Hemos enseñado en el plan de salvación por mucho tiempo, desde que Cristo estableció su iglesia en el día de Pentecostés, hemos enseñado esto, que la persona debe de bautizarse para perdón de pecados. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está Pedro predicándoles ahí en Jerusalén y ahí pudiéramos decir que había millones de personas. Para que se hayan convertido 3,000 personas, quiere decir que había una gran multitud. De todo pueblo, nación y lengua estaban en ese día congregados para escuchar las maravillas de Dios. Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados. No hay otra forma en que Dios otorgue el perdón de pecados. Y entonces, en aquel día se bautizaron como 3,000 personas. ¿Pero qué de los de Éfeso? Estamos con los de Éfeso. Yo quiero saber si los de Éfeso fueron bautizados o no. Ya sé que los de ahí de Jerusalén se bautizaron. No tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Pero yo sé que los de Éfeso no se bautizaron. Entonces volvemos al capítulo 19 de Hechos. 19:5. Hechos 19:5. Recordemos que es el capítulo de los de Éfeso. Dice en Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los hermanos de Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por gracia? ¿Por medio de la fe? Correcto. No estamos en contra de eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando Dios regala algo, nos da los pasos que debemos de seguir. Dios le dio a Josué la ciudad de Jericó. Está en tus manos, es tuya, te la entrego. Pero sigue estos pasos. Dios le dio la salvación a los de Éfeso, hermanos. Pero los de Éfeso tuvieron que seguir estos pasos. Así de que ellos fueron bautizados después de oír, creer, arrepentirse, confesar. Se bautizaron y después de esto obtuvieron la salvación, no antes. No se menciona que los de Éfeso hubieran sido salvos antes de bautizarse. Y va de acuerdo con la declaración de Pedro: arrepiéntese y bautícese para perdón de los pecados. En el momento que se recibe la salvación, es cuando la persona se bautiza y la salvación viene juntamente con el perdón de pecados. Si alguien no ha recibido el perdón de pecados, no es salvo todavía. El perdón de pecados y la salvación son dos cosas juntas. Son dos acciones que Dios hace en el mismo momento que la persona se bautiza. Así de que los hermanos en Éfeso tuvieron que seguir este plan de salvación. Aunque la Escritura dice que por gracia son salvos por medio de la fe, y que dice que no por obras para que nadie se gloríe, no está negando el hecho de que los de Éfeso tuvieron que oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, sino que va de acuerdo con esto. Reciben un regalo de Dios, Dios les da los pasos que siguen para poder hacer efectivo ese regalo. Para que usted en esta noche, amado hermano y hermana, pueda hacer efectivo ese regalo de Dios, si usted está caído de la gracia, necesita arrepentirse. Usted, amado amigo, amiga, para poder recibir ese regalo de Dios, usted tiene que venir al bautismo. Es en el bautismo, amados hermanos, donde nos revestimos de Cristo. No hay otro momento en que el Señor nos revista de Él. Gálatas 3:27 dice que de Cristo somos revestidos al momento de bautizarnos. Somos revestidos de Cristo, no en otro momento. En Romanos 6:3 dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él. Quiere decir que para ser salvos necesitamos recordar que Cristo fue sepultado y que resucitó. Así nosotros somos sepultados en el agua. Y cuando nos levantan del agua somos una nueva criatura. Romanos 6:4. Andamos en novedad de vida. En 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Todo el cristiano, Efesios, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Corintos, judíos, todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo al momento de aceptar este plan de salvación de Dios. Así de que si alguien no está siguiendo este plan de salvación, no está dentro del cuerpo. Por último, amados hermanos, necesitamos recordar que toda bendición espiritual en Cristo viene por seguir el plan divino de Dios. 5 pasos que forman el rompecabezas y después de ello, la salvación. No antes. Si usted está entre nosotros y no ha obedecido a Cristo, le invitamos a que esta noche lo haga. Es una buena oportunidad. Cuando el bautista escuchó todos estos pasos que siguieron los de Éfeso, había dicho él que si podíamos demostrarle con la Biblia que con el mismo plan de salvación que enseñamos fueron salvos los de Éfeso, él creería. No creyó, porque la persona sigue ensimismada en sus propias ideologías religiosas y no quiere aceptar la verdad. Pero esta noche usted puede tomar una actitud diferente a la del bautista. Venir a Cristo, aceptando este plan bendito de Dios, que fue el plan de los de Éfeso y de todos los convertidos en el Nuevo Testamento. Gracias por su atención. Les invito a que se pongan de pie para entonar este himno de invitación.